alma musical.
El sentir del músico.
Les damos la bienvenida a Alma Musical, espacio creado para conocer el sentir del músico. Una realización de la comunicadora social periodista María Carmenza Gómez Fernández para las emisoras UN Radio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Bienvenidos. Cumplir 11 años con este espacio radial es motivo de celebración para mí, ya que a través de cada programa hemos podido conocer el sentir de los músicos invitados, tanto de la ciudad, el país y el exterior. Entre el 1 de febrero de 2010 y el 25 de enero de 2021 se han emitido 290 programas inéditos y varias repeticiones de estos en temporadas de vacaciones. Para celebrar dicho aniversario hemos preparado la serie 11 años con Alma Musical, que consta de 22 programas, dos por cada año transcurrido entre 2010 y 2020, y serán emitidos el primer y cuarto lunes de cada mes. En ellos reuniremos fragmentos de entrevistas de varios de los invitados de cada año respectivamente. El lunes 1 de febrero de este año comenzó la celebración de dicho aniversario con la repetición del primer programa que salió al aire el 1 de febrero de 2010, el debut, la entrevista con el maestro Alberto Correa Cadavid. Por lo cual hoy comenzará la emisión de la serie alternando con el cuarto lunes del mes, de tal modo que durante los meses siguientes el segundo y tercer lunes estarán dedicados a presentar nuevos programas, nuevos invitados. A continuación daremos inicio al programa 1 de la serie 11 años con Alma Musical, en el cual tenemos como invitados al maestro Alberto Correa Cadavid, la maestra Blanca Uribe, María Clemencia Jaramillo y el director de la Orquesta Sinfónica Amadeus. Escucharemos un fragmento de la entrevista con el maestro Alberto Correa Cadavid emitido el 1 de febrero de 2010. El maestro Alberto Correa Cadavid se enamoró de la música coral a sus 9 años y desde ese momento se sintió atraído por dirigir. Ha sido un gestor cultural y musical de nuestra ciudad a partir del momento en que creó la Orquesta Filarmónica y el Estudio Polifónico de Medellín, organizaciones musicales que son un legado y un patrimonio para los músicos de estas y nuevas generaciones que vendrán.
Muy buenos días, queridos oyentes. Les habla María Carmenza Gómez Fernández y les doy la bienvenida a su programa Alma Musical, un espacio creado para que nos acerquemos a los músicos de orquestas, bandas y conjuntos de cámara, quienes hacen posible que nos acerquemos a la música sinfónica, tanto clásica como popular. Los invito entonces a que a partir de hoy se queden en nuestra sintonía para conocer el sentir de los músicos. De igual modo tendremos notas variadas sobre el mundo de las orquestas y la personalidad de los instrumentos, las cuales nos ayudarán a entender lo que experimentan los músicos dentro de sus agrupaciones y a apreciar mejor la ejecución de los instrumentos en los conciertos. También les entregaremos una agenda detallada de las presentaciones de algunas orquestas, bandas y grupos que estarán de concierto en la ciudad. Alma Musical inicia hoy con un invitado muy especial, quien ha forjado palmo a palmo su éxito tanto como músico y médico. Se trata del maestro Alberto Correa Cadavid, quien es el director y fundador de la Orquesta Filarmónica de Medellín, por lo cual ha recibido varios reconocimientos dada su trayectoria y compromiso con la música en la ciudad. Bienvenido, maestro, y gracias por aceptar nuestra invitación a Alma Musical.
Muchas gracias a ti por tu invitación y espero que este programa sea interesante para los oyentes, que puedan conocer algo de la vida y de las intimidades de muchos de sus músicos.
Maestro, es un honor tenerlo en nuestro programa y poder compartir con usted sus experiencias. Pero cuéntenos, ¿por qué dice que usted se coló en el mundo de la música mientras otros directores han tenido que ir a la academia?
Bueno, realmente a los 9 años y medio entré en contacto con la música. Fue de una manera muy especial. Entré en contacto más con un tipo de música que es importante, como es la música coral. Yo salía del colegio y me encontré con un grupo coral trabajando y me impresionó tanto que al día siguiente volví por la noche a su ensayo y al día siguiente hasta que el maestro me invitó a formar parte de este grupo, y entonces ahí ingreso a hacer la actividad musical primera que hice, que fue el coro. Después tuve la oportunidad de entrar en contacto con agrupaciones de coro y de orquesta, como fue cuando estuvimos estudiando posteriormente en Yarumal. Y luego ya cuando vuelvo hacia los años 60, entonces empieza una nueva vida en la cual estoy estudiando medicina y empieza mi formación de grupos. Empecé con un grupo de música antigua que se llamaba el Grupo de Música Antigua de Medellín, que fue un segundo grupo que hubo en la ciudad después de Pro Música Antigua de Medellín. Este grupo después se complementó con la formación y creación del Estudio Polifónico de Medellín, que fue el primer grupo que tuve en forma en el año 1964. Después, desde que termino medicina, pues ocurren varias cosas, y es que salgo de la ciudad y no vuelvo sino en el año 70 y 71, donde participo ya en la temporada de ópera de ASEF, el Festival Internacional de Ópera de ASEF, y de ahí vuelvo otra vez a hacer la parte mixta del Estudio Polifónico de Medellín, que será el comienzo de la labor que voy a hacer con orquestas propiamente dicha en un momento posterior.
Seguimos con un fragmento del programa emitido el 19 de julio de 2010. Nuestra invitada, la maestra Blanca Uribe Spitia, es una excelsa pianista de la ciudad y reconocida a nivel nacional e internacional, quien ha sido maestra y mentora de muchos pianistas. Ella es heredera del talento de su padre, que lo comparte con sus hermanos, y tuvo como primera maestra de piano a su abuela. Nació y se crió en un ambiente musical y cultural por excelencia, por lo que ella dice que ella no escogió la música la eligió a ella desde arriba.
Bienvenida, maestra Blanca Uribe, a Alma Musical. Es un honor para nosotros que estén en el programa y que los oyentes de UN Radio puedan conocer un poco más de su historia personal como música y de sus experiencias a lo largo de su carrera.
Muchas gracias.
De la Blanca Uribe, cuando era niña, cuando empezó a ser seducida por la música, porque tengo entendido que su padre fue quizás su primer maestro, músico virtuoso, además tocaba 3 instrumentos, y que usted está muy influenciada por él. ¿Y cómo fue ese acercamiento suyo a la música de niña?
El acercamiento fue tan natural, porque yo nací rodeada de música. Nosotros, por la familia Uribe, no solamente por mi papá, que era, según lo decían también todos los hermanos, era el mejor de todos, el más talentoso. Pero ellos todos, había chelistas, violinistas, pianistas, contrabajistas. Entonces yo crecí oyendo música en mi casa, porque cuando se reunían era, pues, siempre hacían música. Mi mamá, que no fue música, era un amante de la música y de la música de los Uribe, y nos llevaba a cuanta cosa había, y sobre todo si iba a tocar mi papá. Entonces era como una fiesta ir a oír a mi papá tocando en la radio, tocando en la banda o con la sinfónica. Entonces ese fue mi ambiente, yo no conocí nada más y me encantó, a mí no me obligaban, parece que si yo estaba jugando y empezaban a tocar, yo inmediatamente me entraba pues a mirar el piano y a sentarme a escuchar. Entonces, muchos alumnos a veces me dicen, ¿usted cómo resolvió que usted quería hacer música? Es que yo no lo resolví, yo nací, me lo escogieron desde arriba, sí.
Pero usted empezó muy niña ya a aprender, tengo entendido que en su casa, pero ya usted empezó a recibir clases y que la mandaron a un viaje cuando le dieron la beca para irse a estudiar y tuvo una anécdota toda particular.
Yo empecé con la abuelita, es que la abuelita venía todas las semanas a almorzar, las abuelitas siempre vienen a las familias una vez a la semana. Y mi mamá se le ocurrió que mi abuelita fue pianista, parece que dio conciertos, entonces le pidió que si ella me daba clases y así empecé yo con ella.
Maestra, hablemos un poco de cómo fue ese proceso, de pronto un poco de la influencia de su padre, que fue un excelente músico, en su formación musical y como persona, y luego que hablemos también el impacto que usted tuvo de su madre, de las enseñanzas de ella y de lo que le aportó para usted llegar a ser la música que hoy es.
Pues de mi padre, en realidad, el poquito talento que me regaló, porque el talento de mi papá era absolutamente extraordinario y todos decimos que nos dio talento a todos, porque todos seis tenemos talento musical, pero es que el de mi papá era impresionante en su dominio de los instrumentos. Y dos cosas, primero la disciplina, el profesionalismo de mi papá, que es reconocido por todos los que lo conocieron y que trabajaron con él, que nos lo... pues que nos lo legó, pero como ejemplo, porque no era con cantaleta ni con regaños, ni que tienen que estudiar ni nada, sino que veíamos lo disciplinado que era y así aprendimos, así trato yo mis compromisos con la música, con mis alumnos, la dedicación y su compromiso con sus alumnos, todo eso nos lo legó él. Y de mi mamá, pues yo digo que mi carrera, yo no habría hecho una carrera si no hubiera sido por mi mamá, porque ella amaba la música sin saber absolutamente nada, sino tenía el gusto, la admiración por la familia Uribe, y ella fue la que nos consiguió el piano, no sé de dónde lo pudo conseguir. Habló con mi abuelita para que ella nos empezara a dar clases, porque ella venía una vez a la semana a la casa. Y ya después, cuando estuve en el Conservatorio de Bogotá, ella era la que me recogía en el colegio, me llevaba, se sentaba conmigo en el piano para que yo estudiara. Y sí, como ese deseo de superación de mi mamá para todos nosotros, que desafortunadamente ella murió muy joven y sí le tocó ver algunas de las cosas buenas que pasaron en mi carrera, pero no le tocó pues como la mayor parte.
Seguimos este recorrido por 2010 con un fragmento de la entrevista con la arpista antioqueña María Clemencia Jaramillo. Ella se inició en la música aprendiendo a tocar flauta y piano y fue integrante de una agrupación coral en la que se sintió atraída por tocar el arpa clásica. Como en Medellín no había maestros que enseñaran a tocar este instrumento, viajó a Viena para aprenderlo y luego regresó a la ciudad a continuar aprendiendo con el método autodidacta. Hoy tenemos una invitada muy especial.
la única artista antioqueña en este momento radicada en Medellín y también oriunda de esta ciudad. Ella es María Clemencia Jaramillo, una joven talentosa que en 1982 decidió armar maletas y se fue tras un sueño a la ciudad de Viena para aprender a tocar el arpa. María Clemencia, bienvenida y gracias por estar con nosotros en el programa.
Gracias, Carmen Saba, por la invitación. Estoy muy contenta de estar participando en este programa. Espero que sea una grata la conversación entre nosotras y que este programa sea para el público muy agradable.
Se trata precisamente de que los oyentes de UN Radio estén en sintonía con nosotros, conociendo el sentir de los músicos. Y aquí que la tengo tan cerquita, que está muy animada por venir a este programa, quiero que nos cuente en primer lugar qué tipo de arpa es la que usted interpreta, María Clemencia.
Yo interpreto el arpa clásica. El arpa clásica es el arpa de pedales. Con este instrumento se puede interpretar música clásica, música popular. Da la posibilidad de tocar en todas las escalas, en todas las escalas.
¿Cuántas cuerdas es que tiene el arpa, María Clemencia?
Tiene 47 cuerdas.
¿Esas cuerdas se pueden afinar fácilmente, así como se afina una guitarra o...?
Sí, ella sí se puede afinar fácilmente, generalmente se afina ya con un aparatico electrónico, porque se hace más rápido. Claro, son 46 cuerdas, entonces se demora uno por lo menos 20 minutos o media hora afinando toda el arpa, pero sí, sí es fácil, se debe afinar diariamente antes de empezar uno a estudiar o antes de tocar, antes de un ensayo, de un concierto, siempre se debe afinar el arpa.
Me imagino que se tomó un buen tiempo, meses tal vez, aprendiendo ese trabajo exactamente de la afinación.
Sí. Antes se hacía a oído, pero sí, se demoraba uno por lo menos una hora y a veces no quedaba muy bien si uno no tenía el oído muy, muy exacto.
Cuéntenos, volviendo atrás a la historia suya, cuando empezó su acercamiento a la música, pues cómo fue ese momento o la circunstancia que la llevó a acercarse a la música y específicamente a decidirse por el arpa. Usted decía que, pues me había contado que en el 82 se fue a estudiar a Viena, pero ¿qué fue lo que, el detonador que la hizo tomar esa decisión?
Bueno, el detonador, yo ya estudiaba música, yo empecé desde muy pequeña a estudiar flauta dulce. Luego estudié piano, estuve en una coral en la Tomás Luis de Victoria y estaba en esa coral con mis compañeros hablando qué otro instrumento quisiéramos tocar y a mí toda la vida me sonó muy bonito el arpa y yo hice ese comentario que quería tocar arpa. Entonces todos mis compañeros me animaron porque en esa época no había nadie aquí en Medellín que tocara el arpa y me dijeron, ¿y usted por qué no empieza? Tiene que haber una persona que empiece. Y se presentó la oportunidad de que nos fuimos varios compañeros de la coral para Viena y así llegué sin saber nada, sin conocer un arpa, simplemente la había visto en televisión y empecé de cero allá y desde que la vi me cautivó.
¿Qué diferencias hay entre el arpa clásica y el arpa llanera? ¿Tiene algún comentario?
No tiene pedales, se toca con una técnica muy distinta, se toca con las uñas, es más ligera, es un arpa más ligera. Y la trajeron los jesuitas para acompañarse en las ceremonias religiosas. Y ellos les enseñaron a los indígenas aquí en Colombia, Venezuela, Paraguay, en toda Sudamérica.
Pero cuéntenos también, María Clemencia, dicen los historiadores del arpa que este instrumento permite hacer efectos que se conocen como el glissando y los arpegios. Explíquenos a los oyentes y cómo se hacen los glissandos, cómo se hacen los arpegios y en qué casos se utilizan, qué tipo de obras.
Bueno, los arpegios vienen de los acordes, pero se toca una por una de las notas en forma rápida. En cambio, el acorde es cerrado, se tocan todas las notas a la vez.
Ahorita podemos escuchar un ejemplo.
Sí, sí, es más fácil porque es muy difícil decir cómo es. Digamos un acorde es do, mi, sol y otra vez el do. Entonces, si se toca en acorde, se toca todas las notas a la vez. Y si es arpegio, es una por una, pero rapidito. Thank you. tocando se desliza uno o varios dedos todas las cuerdas, ascendente o descendente. Entonces eso da un sonido como de agua, de viento, puede ser cromático, puede ser de acuerdo a la tonalidad pues que le ponga uno el compositor.
Finalizaremos este especial 1 de la serie con un fragmento de la entrevista con la Orquesta Sinfónica Amadeus. Este fue emitido el 8 de noviembre de 2010. La Orquesta Sinfónica Amadeus, bajo la batuta de Juan Guillermo Campo, nace como consecuencia de un proceso de formación musical que ellos inician en la Academia Amadeus. Es un espacio donde niños y jóvenes aprenden a tocar en conjunto y a montar repertorio universal, asimismo a hacer trabajo en equipo y a sociabilizarse, lo que enriquece muchísimo su vida musical.
Eran jóvenes siendo parte de una orquesta. La primera generación que nosotros formamos pasó inclusive por nuestra orquesta y luego se fue hacia la Filarmónica de Medellín, hacia la Orquesta Sinfónica de AFIT o a otros conservatorios del mundo. Entonces, si me entiendes, ha sido un proceso y ellos siguen creciendo y van avanzando. Y en el otro sentido, crear una orquesta sinfónica tiene muchísimas, obviamente, contando con los músicos, es un momento para estar juntos. El músico generalmente estudia solo. Toca solo, por ejemplo el violinista estudia solo, su clase es solo y está preparado más para tocar recitales y ciertas obras, mientras que en la orquesta desde muy niños y muy jóvenes tienen la oportunidad de estar con grupos, tocar en conjunto, hacer trabajo en equipo y sociabilizarse, y eso le aporta muchísimo, enriquece muchísimo la vida musical de ellos, el estudio, todo esto. La Orquesta Sinfónica le brinda muchísimas opciones, pasan de un estudio solitario, un estudio en conjunto, y abordar obras de un repertorio sinfónico que son verdaderas y asombrosamente bellas. Entonces, mientras están en su área, tocando estrictamente su violín, sobre una partitura de violín, sea de primero o de segundo, están escuchando el tema de los oboes, el acompañamiento de los cornos, la cercanía de la percusión, la entrada de los chelos. Entonces hay una riqueza musical que aporta muchísimo al trabajo individual. El niño pasa del conocimiento de un instrumento individual, de abordar unas noticas sencillas, a un universo sonoro que es un viaje maravilloso. Entonces, las razones por qué crear una orquesta sinfónica son muchas, para hacer la lista ahora.
Esperamos pues que les haya gustado esta selección de fragmentos de entrevistas del año 2010 y aprovecho para agradecerle a todos los músicos que nos acompañaron durante ese año en este espacio, que vinieron a nuestra cabina, por haber sido cómplices de este programa y hacer posible este espacio de Alma Musical. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez en la dirección y realización, con el apoyo técnico de Jorge Benjumea Martínez. Los esperamos el próximo lunes para conocer el sentir del músico.
Alma Musical.
El sentir del músico.